Ahora escucharemos la participación de la doctora Patricia Ramos Morales. Ella es profesora de carrera del Departamento de Biología Celular en la Facultad de Ciencias de la UNAM, fundadora del Banco de Moscas y coordina el Laboratorio de Genética y Toxicología Ambiental. El título de su ponencia es Tras el muro de los transgénicos, el producto o la estrategia.
Buenos días. ¿Aquí se escucha bien? Bien, primero que nada quiero agradecer esta invitación por segunda ocasión para participar en estos encuentros. Me parece que ha sido de lo más enriquecedor el tener esta oportunidad de intercambiar ideas, de recibir opiniones y pues a los compañeros y compañeras zapatistas, a los compañeros de la sexta comisión, muchas gracias. Y el día de ahora quiero continuar la plática que empecé el año pasado. El año pasado hablaba acerca del glifosato. El glifosato, que como ustedes saben, es uno de los herbicidas más utilizados a nivel mundial, es el más consumido en México, el más utilizado, y el que ha causado mayor controversia en cuanto a si finalmente genera daño para los seres vivos, en particular para el hombre, o no. Y el argumento es porque se asume que es un producto que ha sido diseñado para bloquear la producción de energía en las plantas, de cierto tipo de energía en las plantas, de tal manera que, como nosotros no somos plantas, pues este bloqueo químico no podría llevarse a cabo. Y al no llevarse a cabo, estaríamos libres de la posibilidad de que el glifosato nos hiciera algún efecto dañino. Les presentaba el año pasado algunas evidencias trabajando con mosquitas, yo trabajo con mosquitas, y entonces las mosquitas tienen una gran ventaja. Una de las ventajas es que están en todos lados, comen lo mismo que nosotros comemos, se exponen a lo mismo que nosotros, pero además podemos analizarlas en grandes cantidades, de tal manera que en las mosquitas podemos ver a nivel poblacional lo que difícilmente podemos analizar con otros modelos. Entonces, utilizando esto, el año pasado les mostraba algunas evidencias de que el glifosato podía en determinado momento sí ser perjudicial para las mosquitas, sobre todo en concentraciones que ya rayan en la concentración de utilización que marca el fabricante, pero también en concentraciones mucho más bajas. Y obviamente si la mosquita es sensible al glifosato, pues la pregunta es, ¿y por qué es sensible? ¿Qué tiene la mosca que la hace sensible? Y parte de la respuesta tiene que ver con la microbiota que implica todos los organismos más pequeñitos que compartimos la gran mayoría de los seres vivos y que en algunos casos son comunes, por ejemplo, las bacterias. Las bacterias pueden pasar de un sistema a otro sistema, pueden intercambiar información, pero también las bacterias pueden tener las rutas, algunas de las rutas, pueden compartirlas con las plantas. Y entonces, en determinado momento, pueden resultar afectadas por el glifosato y si estas bacterias viven en organismos que no son plantas, pues en determinado momento y de manera indirecta van a afectar a la planta. Y bueno, retomando esto y retomando una de las preguntas, de las tres preguntas con las cuales se nos provoca recientemente, la pregunta es, ¿cómo ven la tormenta desde su entorno los trabajadores de la ciencia? Y hay muchas, muchas maneras de verla, algunas un poco más preocupantes que otras. Y este año, a lo largo del año, que yo he seguido la información que ocurre, que aparece con respecto al glifosato, pues les quiero comentar que en junio de este año se presenta un libro denominado Transgénicos. Bueno, ustedes pueden ver el título bien, yo no traigo mis lentes y no lo puedo ver, pero habla de los mitos o no mitos del uso de los transgénicos. Y el punto aquí está en que esta es una recopilación del trabajo de una serie de investigadores, la mayoría mexicanos, que han evaluado y reevaluado el efecto que el glifosato puede tener
el glifosato como una de las herramientas que están asociados a los transgénicos. ¿Por qué me refiero a los transgénicos y al glifosato? Porque los transgénicos, que se refiere a la modificación de organismos al mezclar en ellos genes de otro origen, en determinado momento, cuando se hacen trabajos de biotecnología, también se han involucrado otras herramientas. De tal forma que hablar de transgénicos va a implicar también necesariamente hablar de glifosatos. Y por eso mi pregunta es, ¿son los transgénicos o es el producto? ¿Sí? O sea, es la estrategia, ¿qué es lo que nos debería de preocupar? O ambos probablemente. Presento a manera de prólogo este que es la introducción que acompaña al libro sin hacerle ninguna modificación y voy a tratar de leerlo. Dice, este libro es un documento en defensa de la ciencia, la verdad científica y la biotecnología. Esta última responsable de avances en la atención inteligente de varias demandas y probablemente, como la, no, y problemáticas, perdón, es que no me traje mis lentes, y problemáticas como la como la producción de medicamentos y alimentos sanos, teniendo también como objetivo la sustentabilidad alimentaria y del medio ambiente. Es inmoral e irresponsable seguir avanzando como hasta ahora en muchos ámbitos, contaminando y destruyendo al medio ambiente, mediante el uso de productos contaminantes como los insecticidas químicos, algunos de ellos carcinogénicos. La biotecnología y los transgénicos son herramientas indispensables para ayudar a contender con problemas globales y nacionales. Los alimentos transgénicos son inocuos, como lo demuestra la amplia evidencia científica detrás de ello. Han sido consumidos por cientos de millones de seres humanos y miles de millones de animales desde hace más de 20 años, sin daños a la salud y con amplios beneficios en muchos sectores. El planeta se mueve hacia el uso de los transgénicos. Es tiempo de que la sociedad mexicana entienda su extraordinaria importancia y se tenga la capacidad y sensibilidad para aprovecharlas. Tomo solamente unos párrafos, este de que desde hace más de 20 años las plantas transgénicas contribuyen a la conservación de insectos, a la conservación de insectos benéficos no plagas, dado que los insecticidas químicos que son inespecíficos y eliminan todo tipo de insectos ya no se utilizan en el campo cuando se siembran los cultivos transgénicos. Aquí a lo que me refería es esto, se hacen cultivos transgénicos que están asociados con resistencia a un herbicida en particular, en este caso el glifosato, y entonces la idea es hacer la siembra de los de las semillas transgénicas y agregar el glifosato. Como el glifosato matará a la mala hierba, elimina aquella hierba que no se desea, pero como el blanco son los vegetales, no afecta a las plantas. En contraargumento a que el uso de cualquier insecticida o cualquier plaguicida, como se hacía anteriormente, mataría tanto a las plagas, como dañinas, obviamente, como a los insectos benéficos. Y entonces, por eso dice Monsanto, el uso del glifosato evita que se utilicen insecticidas. Y algo muy interesante es que una cosa que ocurre en este libro es que ahora se ponen como banderas puntos que en tiempo anterior fueron los puntos débiles. Por ejemplo, decíamos, claro que puede haber transferencia de genes de los organismos transgénicos hacia la biota natural, precisamente mediada por esta microbiota. Y lo que se decía es, no, esto no puede pasar. Ahora se dice, claro que puede pasar, pero siempre ha pasado. Dice, hace millones de años, así evolucionamos. Entonces, ¿por qué tenerle miedo? Va a pasar, pero va a pasar como siempre ha pasado. Entonces, no nos preocupemos. Ya no vamos a usar insecticidas, pero sí vamos a usar glifosato. Claro, un insecticida, el glifosato no es un insecticida, es un herbicida. ¿Sí? Los insecticidas provocan cáncer, el glifosato también. Y recientemente también La FDA, una agencia americana, Food and Drug Administration, ha aceptado las evidencias que existen en relación a que el glifosato sí es carcinogénico para humanos. Bueno, hablamos de dos tipos de plantas, hablando de la evolución del trabajo en los transgénicos. Las plantas transgénicas de primera generación, que eran variedades resistentes a plagas de insectos, diseñadas para contender simultáneamente con las plagas y la reducción en la aplicación de insecticidas químicos. Como dice acá, lamentablemente, los insecticidas químicos sintéticos se siguen utilizando en muchos lugares en detrimento al medio ambiente y la salud, ya que algunos causan cáncer o incrementan ese riesgo en su utilización. Después de esto aparecen las plantas transgénicas de segunda generación. Estas son resistentes a plagas e insectos y además a herbicidas químicos como el glifosato, que se utilizan para controlar las malezas o hierbas malas que evitan la labranza. Existe una muy sólida y amplia evidencia científica publicada en revistas internacionales, sujeta a evaluaciones estrictas de más de 1.800 publicaciones, y yo le agregaría en todo el mundo, y reportes de academias de ciencias y de medicina de diferentes países y comunidades, lo cual implica que, ¿cómo puede ser que tanta gente esté equivocada? Y si el glifosato es dañino, no se haya podido probar o no se hayan podido aportar elementos contundentes acerca del riesgo que implica la exposición al glifosato. Y he seguido meditando sobre este aspecto y me ha quitado el sueño un poquito, porque finalmente, ayer la doctora Alejandra Angulo Perkins nos comentaba acerca de cómo ve ella, cómo visualiza la educación en términos generales, y hablaba de este adoctrinamiento. Efectivamente, no necesariamente por mala intención, pero los sistemas educativos han evolucionado en la línea de darnos una receta democrática. Todos nos tratan igual y la idea es que todos vamos a alcanzar las mismas metas y al alcanzar las mismas metas nos vamos a comprender mejor. Sin embargo, esta visión también va a generar que muchas de las estrategias dentro del trabajo científico se determinen en cuanto a estándares de calidad. Y entonces, para que un trabajo pueda ser publicado o no, como mencionaba bien Alejandra, pues tiene que alcanzar ciertos estándares, ciertas metodologías, como hablaba el doctor Cañas, pues cierta estadística, y si no ves estadística, pues no funciona y va para atrás el artículo. E inclusive, cuando algunos artículos llegan a alcanzar ser publicados y empiezan a presentar información que genera una respuesta de cascada, pues se han echado a andar las estrategias de poder, que en determinado momento han llevado inclusive a que se retiren publicaciones, cuando, dependiendo del tipo de publicación, los expertos que estamos más cerca de esa publicación o no, decimos el trabajo no está mal, así se trabaja en esa área. Claro, si lo vemos con otros argumentos menos sólidos, pues podríamos pensar que tenían razón en haberlo liberado. En fin, y entonces, pensando en por qué tenemos estos problemas, pues les voy a platicar un poquito qué pasa en mi área, que es la toxicología genética. La intención es entender qué tan peligroso puede ser la exposición a algún contaminante, a algún tóxico, a algún veneno. Y para esto se utilizan modelos, como hace rato les comentaba, yo trabajo con mosquitas, pero hay quien trabaja con células, con ratas, ratones, etcétera. Y la idea es que se van haciendo pruebas de los compuestos en diferentes concentraciones, como ustedes ven en la imagen, conforme la gráfica, la flecha se va haciendo más roja, esto implica que la concentración se está incrementando. Y en ese sentido, pues nosotros veríamos qué tan peligroso puede ser un agente, un compuesto, y qué tanto tendríamos que cuidarnos, o bien buscar sustituirlo por otro, o bien evitar estar en contacto con él directamente. Y parte de esto entonces implica, pues, que nos hemos ocupado de encontrar respuestas uniformes. Las respuestas uniformes implican, por ejemplo, concentraciones, como ustedes podrán ver aquí, concentraciones en las cuales todos los organismos mueren. la intensidad de la exposición es tal que se espera que todos los organismos mueran. Pero hay otras concentraciones más bajas en las cuales se pueden tener algunos efectos, pero no muerte, y hay algunas que inclusive no matan células. Sin embargo, esta parte no la hemos estudiado. Y me estoy refiriendo a las concentraciones más bajas, las que están asociadas no con la muerte, no con la toxicidad, sino simplemente más bajas, como las que encontramos en el ambiente, y que son aquellas en las cuales se encuentran nuestros medicamentos, nuestras vitaminas, digamos, todo aquello que nos toca se encuentra en ese rango, con la idea de que, dado que no es tóxico ni letal, pues no nos va a hacer daño, ¿sí? Sin embargo, aquí tenemos un problema, y es que las decisiones y medidas de seguridad que se establecen con base en la respuesta de estos organismos toman como punto de referencia a la respuesta promedio. Y como ya les platicaba el doctor Cañas, pues a veces el promedio puede ser algo un poco difícil de entender. Otro punto que quiero traer a la mesa es este. Alrededor del año 2000, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, en una reunión entre científicos dedicados al estudio de la mutagénesis y de la carcinogénesis, habla de las estrategias para reducir la frecuencia de cáncer, lo cual ha sido una prioridad en la investigación durante muchos años. Sin embargo, lo que impacta mucho a la mayoría de los científicos ahí reunidos será esta conclusión. Pareciera que en lugar de reducir la frecuencia de cáncer, lo estamos induciendo. Y efectivamente, como ustedes pueden ver en esta gráfica, conforme avanza el tiempo, la frecuencia de cáncer en niños es cada vez mayor. O sea, el cáncer es cada vez más en personas de menor edad y cada vez más agresivo. Y podríamos pensar que, bueno, esto es para los niños de Canadá o de Estados Unidos, pero no de México. Pues no, pues también en México tenemos lo mismo. Nuestras estadísticas indican que cada vez tenemos más problemas de cáncer. Y lo que no entendemos es qué estamos haciendo mal, qué no estamos viendo. En ese sentido, habría que analizar un poquito, por ejemplo, ¿qué tienen en común el promedio, el péndulo, los sismos y los seres vivos? Cuatro cosas que están relacionadas. Y el promedio, como bien decía el doctor Cañas, pues implica un punto con relación a un punto de origen, un punto de referencia, un punto de equilibrio que nos permite entender los organismos que se encuentran hacia un extremo y hacia otro extremo, y este valor promedio va a ser aquel valor que represente de manera grupal la respuesta de un conjunto de organismos. Asociado con ese promedio, sabemos que hay que incluir una medida de qué tanto varían alrededor de ese promedio los organismos. Bueno, pues como vemos en el péndulo, por ejemplo, en el péndulo, a partir de un punto de reposo, movimientos hacia la izquierda o hacia la derecha van a ser equivalentes por la misma formación del péndulo, de tal manera que si nosotros sumamos el desplazamiento hacia la izquierda y hacia la derecha, el promedio es cero. ¿No? Todo el día la Tierra se mueve. Ayer también la doctora nos hablaba de los aspectos geofísicos de la Tierra. Pues ya la Tierra se mueve, efectivamente, todo el tiempo se mueve. Y si nosotros sacamos el promedio del movimiento diario de la Tierra, el promedio es cero. Pero ¿saben qué? Que si sacamos el promedio de un terremoto, también es cero. Y sabemos, y tenemos muy claro, que no es igual el movimiento cotidiano que un terremoto. Sin embargo, si lo medimos a través del promedio, pues vamos a llegar a la misma conclusión. El promedio vale cero. El promedio de la fluctuación vale cero. Y esto, evidentemente, nos ha metido en problemas. ¿Cómo se ve esto en los seres vivos? Porque hablamos, bueno, y los seres vivos que tienen que ver con ello. ¿Cómo es la diversidad en las poblaciones humanas? Vamos a ver, aquí tenemos diferentes tipos de cánceres, y como ustedes ven, iluminados con diferente color, vamos a tener cáncer de pulmón, una frecuencia muy alta, muy importante, hacia la parte de Asia y de Rusia. Vamos a tener cáncer de esófago, de manera muy marcada, hacia, acá está, esta zona de África, ¿sí? Y vamos a tener cáncer de próstata, me parece. Ahora ya ni mis lentes me ayudaron, eso sí, ya está tremendo. Bueno, a lo largo de toda América Latina. La cuestión es, el cáncer no se distribuye de manera democrática en todo el mundo, lo cual implica que el ambiente debe de tener que ver con la incidencia de cáncer. De tal manera que entonces, si existe, hay que asumir que existe una gran variabilidad entre los individuos de una población, que las diferentes poblaciones pueden tener y mostrar diferente frecuencia de cáncer y diferente tipo de cáncer, que en una familia los integrantes pueden tener una susceptibilidad particular al cáncer, pero es más, dentro de cada familia, cada individuo representa una historia de vida particular. Esto lo sabemos, todos los días lo sentimos, lo vivimos, sin embargo, cuando hacemos estudios, tratamos de meter todo esto en estándares, y estos estándares son en parte algo que nos ha generado problemas. Les quiero platicar de manera breve una historia, es una trágica lección, y estamos hablando de una empresa llamada Cromatos de México. Esta empresa se funda aproximadamente al inicio de los 50 en la zona de Lechería. Fuera, déjenme decirle que en los años 50 la Ciudad de México prácticamente llegaba hasta La Raza. Después de La Raza, para aquellos que no conocen, es muy en el centro, y después estaría prácticamente camino rural. De tal forma que esta empresa estaba fuera de las zonas núcleo de habitantes, lo cual implica que para sus directivos, pues la búsqueda era de no generar una fuente de emisión importante hacia los habitantes. Desafortunadamente, como muchas cosas en México, la población creció, la urbanización creció y la ciudad se comió al campo. Y ahora, de hecho, sabemos que el Distrito Federal y el Estado de México es una línea continua de casas y ya el transporte no es rural, sino que ya es un transporte urbano. Ya no hablamos de dos estados o dos sitios, sino de una zona conurbada, porque finalmente ya se integraron. Y aquí pasó lo mismo, se integraron. Pero al principio, pues como esto estaba en el campo, la empresa lleva primero a jóvenes aventureros que estuvieron trabajando en estas zonas, después los jóvenes van creciendo, quieren formar una familia, forman una familia, y obviamente con la familia vienen los hijos, y entonces la empresa dona una parte de su terreno para construir una escuela, se construye la escuela, y al poco tiempo, a los pocos años, empezamos a tener casos de niños que caen desmayados en el recreo. Y bueno, que un niño se desmaye es una tragedia, pero finalmente es un niño. Pero cuando son 2, 3, 4, 5 más niños, pues ya no podemos pensar que la mamá no le dio de desayunar, ¿no? O sea, que es un problema personal de este niño que está enfermo, sino que hay algo en el ambiente que está generando un problema. Conforme esto se empieza a estudiar, esto ya estamos hablando de aproximadamente 15 años, y entonces los investigadores empiezan a interesarse por lo que estaba pasando ahí, de tal manera que ya hacia los 70, en uno de los pocos movimientos coordinados de investigadores mexicanos, se dedica la atención a estudiar qué estaba pasando con el cromo y con Cromatos de México. ¿El cromo es peligroso? ¿Es tóxico? ¿Es mutagénico? De esto no se sabía, ¿sí? Fue ignorancia, no se sabía, no fue mala voluntad, simplemente el nivel de desarrollo de la información todavía no se tenía. Y entonces se empieza a estudiar y se empiezan a dar cuenta de que el cromo es mutagénico, el cromo rompe el material genético de los organismos, el cromo provoca anemia, provoca leucemia, provoca perforación del tabique nasal, provoca muchísimas cosas. Al poco tiempo, esta empresa fue cerrada. Fue cerrada, les voy a pasar primero esta, aquí está. Fue cerrada y quedó en ruinas porque finalmente se cubrió, se le hizo un casco de concreto que no se terminó de impermeabilizar. Al poco tiempo se empezó a fracturar, vino el terremoto, lo fracturó y entonces la interacción entre la temperatura, porque es una zona semiárida, la humedad que se filtró y la oscuridad hacen que el contenido de cromo, de una sal de cromo que se encontraba encerrada en este tanque, cambiara de forma química, de tal manera que pasa de una forma no reactiva y no dañina a la forma carcinogénica. Y entonces quedaron encerradas toneladas y toneladas de este material, pero obviamente pues los compuestos químicos no saben que están encerrados y reaccionan. Y entonces se fueron hacia el subsuelo y contaminaron los mantos freáticos y se salieron por las paredes, así como el salitre sube por la pared, subió, y ustedes lo pueden ver aquí, esto amarillito es cromo, esto es cromo. Esta imagen es la escuela primaria, es parte de la escuela primaria que todavía existe. Inclusive, esto se salió, esta es una imagen de la calle. Hace años tomamos muestras de aquí y probamos que sí era cromo, que la concentración que había excedía con mucho a la norma permitida por las agencias reguladoras y, pues bueno, años después, finalmente, el Estado de México y el Gobierno Federal generan un convenio con compañías alemanas para eliminar los desechos de cromatos de México. Se hacen grandes excavaciones, se sacan mucho, mucho terreno que se lleva a un cementerio controlado y hoy día podríamos decir que tendríamos prácticamente esto limpio. Sin embargo, pues sucede que no, fíjense, porque esta calle que conducía a la escuela primaria y la escuela primaria no la tocaron, la dejaron ahí, cuando obviamente pertenece a esta zona de contaminación y no la tocaron. Entonces, más recientemente regresamos a la zona, porque es una zona que hemos estado monitoreando durante años, y lo que hicimos fue tomar muestras de suelo en esta calle, cada punto es una zona de muestreo, lo pusimos en contenedores de esta naturaleza, y después con tubos de PVC sacamos perfiles que fueron mandados al laboratorio para que nos dijeran cuánto cromo tenían y, por otro lado, para probarlos en las mosquitas. La idea es que si ellos no tocaron la calle es porque consideraron que ya no era peligrosa. Bueno, ¿qué es lo que nosotros hacemos en laboratorio? Yo trabajo con esta mosquita, que es la mosca de la fruta, que todos ustedes seguramente habrán visto cerca de los plátanos, con esta trabajamos. Y lo que hacemos es, tomamos el agua, la tierra, le pusimos agua, esperamos a que se hidratara muy bien, lo filtramos y eso se lo dimos a comer a las moscas revuelto con su comidita. Y entonces se las dimos cuando son jóvenes, cuando son larvas, de tal manera que se alimentan continuamente con esto. Y cuando fueron adultos, tomamos a los adultos y nos dedicamos a hacer cruzas para construir familias y darle seguimiento a estas familias para entender si había algún efecto cuando se exponía al macho o a la hembra o a ambos. Una vez que mandamos a hacer el análisis, los resultados nos sorprendieron porque efectivamente en esa calle la concentración de cromo es menor a la máxima que permite la norma de la Semarnat, que es 280, y la cantidad total eran 238, de los cuales solamente como 50 miligramos eran de cromo hexavalente, entonces ya estaba bastante mejor. De acuerdo con la norma, esta concentración es inocua, es decir, no representa ningún riesgo para la exposición humana. De cualquier manera, como nosotros todavía no sabíamos esto, ¿verdad? Y aunque lo hubiéramos sabido, lo íbamos a hacer, pues nos pusimos a probarlo en las mosquitas y lo que encontramos fue esto. En esta gráfica les presento la sobrevivencia, el promedio del que hablábamos, de las mosquitas que fueron expuestas a la muestra ambiental de cromo cuando eran larvas. Y lo que vemos aquí, conforme se incrementa la concentración, es que comparado con la primera barra que corresponde al testigo, el testigo va a ser el conjunto de moscas que crecen sin estar expuestas y que es con el que voy a comparar todo lo demás, pues voy a tener fluctuaciones que efectivamente desde el punto de vista numérico, desde el punto de vista estadístico, no son diferentes del testigo. Pero bueno, aquí lo podemos ver, voy a marcar con una línea roja todo aquello que es diferente al testigo. Entonces sí, vamos a encontrar algunas concentraciones en las cuales la sobrevida es adecuada, inclusive igual, a veces hasta mejor, y en otras, sobre todo en las más altas, ya empieza a ser tóxico, pero no lo suficiente. Bueno, y entonces lo que hicimos fue, ¿qué pasa con los machos? Vamos a tomar machos y los vamos a cruzar con hembras que no fueron tratadas y vamos a ver qué pasa. Y lo que nos encontramos fue esto. Estos son, cada puntito representa una familia, el eje que se encuentra aquí es cuántos hijos tuvo una familia, por ejemplo, en mi testigo hubo familias que no tuvieron hijos, familias que tuvieron como 27 hijos o familias que tuvieron como 130, ¿sí? Y aquí pueden ver ustedes el resto de las concentraciones. Y bueno, uno podría decir, pues efectivamente, de acuerdo con lo que dice la norma, no hay ningún problema, porque se comporta muy similar al testigo. Podemos ver que si marcamos la raya roja, solamente tres puntos están en el límite y hacia arriba. Lo demás está abajo, no hay riesgo. Bueno, vamos a tomar a la hembra y la vamos a cruzar con machos que no fueron expuestos. Y entonces, lo que nos encontramos es esto. Comparado con el testigo no expuesto, que es la primera, ay, aquí ya me equivoqué, perdón. La primera que llega hasta antes de 60, ¿sí? Todo lo demás, desde la más baja, se encuentra mucho más alto. ¿Lo ven? Esto es cuando las hembras fueron tratadas, pero los machos no. Y aquí, perdón porque la barra la puse hasta arriba, esta barra tendría que haber estado aquí, antes del 60. De tal manera que vemos que aún desde la concentración más baja, el número de hijos por familia se afecta, cambia, ¿sí? Y a veces diríamos, ¿cuál es el problema? Si tienen más hijos, pues sí, pero acuérdense que también es el principio de cómo se crea la resistencia en las plagas, ¿sí? O sea, estas son respuestas biológicas que hay que entender. Bueno, ya dimos entonces a las hembras tratadas y a los machos no tratados. ¿Qué esperaríamos que pasara si tratamos a los dos? Es decir, si cruzo hembras tratadas con machos tratados. Y lo que encontramos es esta, ahora el testigo llega a 40, y vean cómo cuando ambos están tratados, el número de hijos se ve severamente afectado. Sí, vamos a tener una gran cantidad. El efecto es aditivo, es un efecto, es una respuesta de estrés, y es una respuesta de estrés aditiva, que es importante porque finalmente este tipo de respuestas de estrés se relacionan mucho con la generación de resistencia de los insectos plaga. Bueno, pero dense cuenta que aquí dijimos que de acuerdo con la EPA y de acuerdo con la norma mexicana, la concentración no era peligrosa. Efectivamente, si sacamos el promedio y lo comparamos con el testigo, todos los valores, cuando el macho es expuesto, quedan cercanos, no hay efecto. Con la hembra, no llegan a ser mayores que, y aquí lo que nos preocupa es que sean mayores que, por lo tanto, no hay efecto, aunque sean menores. Y con los dos, aquí sí tenemos una respuesta. Y esto lo que nos hace es entender que algo estamos haciendo mal, porque no nos checa la predicción de las normas de las instituciones que trabajan precisamente para establecer estos límites de seguridad y estamos verdaderamente en riesgo. Y esto es muy importante, sobre todo, porque estamos hablando, por ejemplo, en el caso de cromo, de un carcinógeno. Y cualquier carcinógeno va a generar su efecto mientras no mate al organismo. Una cosa que sea tóxica no puede ser un carcinógeno, porque antes nos mata, ¿sí? Pero hay cosas que no son tóxicas, que podemos estar conviviendo con ellas, recibiendo crónicamente la exposición, y estas son las verdaderamente responsables de, en parte, las medidas que estamos encontrando actualmente con respecto a diferentes casos de cáncer. Bueno, como conclusión de esta historia, entonces, nosotros hoy día entendemos que la exposición de las moscas a esta muestra, que contiene niveles menores a los límites establecidos como seguras por las normas mexicanas e internacionales, produce un efecto diferente cuando se expone al macho, a la hembra o a ambos progenitores. Por supuesto, diríamos, no es igual si expongo a larvas más jóvenes o más cercanas a que se conviertan en adultos, etcétera. La sensibilidad va a ser diferente. Es necesario, de cualquier manera, continuar con estos estudios y ahora saber, por ejemplo, esa descendencia que apareció numéricamente más presente, ¿es una descendencia que se comporta como las moscas no expuestas o tienen la misma longevidad o menor longevidad o tienen más hijos o no tienen hijos? Porque el hecho de que veamos una mosca viva no quiere decir que sea una mosca fértil o que si tiene hijos, que todos sus hijos tengan las mismas condiciones que los hijos de moscas no expuestas. Finalmente, tomando la segunda pregunta de este reto, que dice, ¿cómo podemos construir una práctica científica que nos ayude a sobrevivir a la tormenta y a gritar los muros del capital? Yo creo que aquí hay una tarea que tenemos que hacer los científicos y es reflexionar mucho acerca de lo que estamos haciendo, reflexionar mucho acerca de estos estándares que nos han marcado, que hemos ayudado a crear a lo largo del tiempo como válidos para tomar decisiones y hacer un análisis más rico, es decir, ampliar y mejorar las estrategias para valorar, en este caso, el riesgo de la exposición a factores ambientales y avanzar alrededor de no nada más los lineamientos que se consideran correctos, sino de otros, aquellos que sean necesarios, avanzar en el desarrollo de nuevos métodos numéricos, estadísticos, trabajar con la variación, con el sesgo que va a estar involucrado en las poblaciones biológicas. Esto es algo que podemos hacer y podemos hacerlo ya, porque finalmente muchas de las decisiones que estamos tomando están cumpliendo con los estándares que nosotros mismos como científicos a lo largo del tiempo hemos concluido, pero no son suficientes. Hay que reunir argumentos y hay que probarlos de manera sistemática y honesta para establecer mejores condiciones de seguridad que contribuyan a un mejor ambiente y a mejores condiciones de salud. Esto es lo que yo les quiero comentar y les agradezco mucho su atención.
Agradecemos a la doctora Ramos.